protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Catalina Ortiz, que es representante a la Cámara por la Alianza Verde. Doctora Catalina, gracias por estar en esta mesa.
Muchas gracias, Juan Carlos, a Juan, a Lirio y a, por supuesto, los radioescuchas.
También está aquí Juan Lozano, que es el director de Noticias RCN. Juan, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo para usted, nuestros compañeros del panel y todos sus oyentes.
El defensor de los derechos humanos, Alirio Uribe, también se encuentra con nosotros. Doctor Uribe, bienvenido a Voces RCN.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación, un saludo para todos los oyentes y obviamente para compañeros y compañeras de panel.
Y nuestro otro invitado, está a punto de llegar, es el senador conservador David Barguil, a quien tenemos en este momento por línea telefónica. Senador Barguil, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, buenas noches a los compañeros de panel y por supuesto a quienes nos están escuchando a esta hora.
Ya llegará el senador Barguil en pocos minutos al estudio. Bueno, el primer asunto tiene que ver, como no puede ser de otra manera, con la tragedia del norte del departamento del Cauca. Cinco indígenas asesinados. La señora Bautista, una de las líderes indígenas de esa zona, pues pereció en esta balacera, atentado con bala, en el corregimiento de Tacueyó. Eso está en el municipio de Toribio, que está en el centro norte del Cauca, muy cerca a municipios como Caloto, como Corinto, como Santander de Quilichao y como Miranda. Desde luego, los indígenas han reaccionado con gran indignación, y no solamente ellos, sino el resto del país. Se han pedido soluciones para esta zona de Colombia, en donde hay gran presencia del narcotráfico, y el presidente de la República se trasladó a Santander de Quilichao y anunció ahí el envío de 2.500 soldados en el término de los próximos 40 días para que el Estado haga presencia y para tratar de proteger a los indígenas. Los indígenas viven en resguardos y tienen una guardia, la guardia indígena, que no está armada y que trata de velar por la seguridad de los nazas, que son los indígenas con mayor presencia en el norte del Cauca. La primera pregunta es si este envío de 2.500 soldados es la solución, o si, como decía hace un momento Feliciano Valencia, senador indígena del norte del Cauca, pues lo que se requiere allá también es inversión y derrotar el narcotráfico. Catalina Ortiz, que es de ahí cerca.
Pues miren, yo estaba pensando, camino acá, cuántas veces hemos hablado de, he venido para acá y estamos en la minga o estamos en alguna crisis y estamos hablando pues del futuro, del pasado muy reciente. Esto es una cosa que el país y que todos tenemos que entender, que tiene una historia bastante larga, bastante complicada, que estas soluciones, digamos, militaristas, Yo no les veo la... Cuando uno mira la cantidad de tierra que tienen versus la cantidad de tierra que está siendo utilizada, cuando uno escucha la dinámica entre la guardia indígena y la disidencia de las FARC, realmente ve uno un caldo muy complicado. Yo, a la pregunta de quién es el responsable, yo digo... la fuerza pública, definitivamente ellos no, por más de que tengan sus particularidades, no pueden estar fuera de esa dinámica. La solución, miren, yo me rasco la cabeza y llamo la atención sobre una cosa que ahorita le estaba diciendo a Lirio, y es que la verdad, una cosa que nos pasa a nosotros con el suroccidente y con el Cauca, y estamos hablando de esto hoy, yo creo que porque Juan Carlos tiene su ancestro caucano y lo trae a la mesa, pero este país, ese tema, tiene su racismo, tiene su indiferencia, y parte de la razón de no tener una solución es que nosotros no nos hemos ocupado de este tema. Esto no hace parte de la conversación nacional, es un tema marginal, y cuando están matando gente, y de resto nosotros no hablamos de esto.
Pero cuando usted dice que el responsable es la fuerza pública, ¿a qué se refiere exactamente?
No, lo que digo es mantener el orden público en el territorio nacional tiene un responsable y es la fuerza pública. Y creo que ellos tienen que entrar de una manera con más inteligencia en el sentido de la palabra. Yo realmente cuando... nunca he oído una conversación sofisticada acerca de lo que está pasando en términos militares y pues ni hablar todo el acompañamiento que tiene que haber. El problema es que ahí se retiró las FARC y ahí nunca entró el Estado. Entonces, pues, ¿cómo no vamos a tener este tipo de problemas cuando no hemos tenido presencia estatal? Cuando les digo que de la extensión de tierra que ellos tienen, creo que es apenas el 20, el 10% que está cultivada. Cuando usted ve la calidad de la educación, ve la calidad, pues, la calidad de la salud. Es un problema que va en las dos dimensiones. En la crisis tienen que entrar la fuerza pública, pero sin una solución integral que tenga que ver con salud, educación, etcétera, pues no haremos mayor cosa.
Dice Catalina Ortiz dos cosas aquí. Una, que la falta de presencia de la fuerza pública pues deriva en matanzas como la de estos 5 indígenas en el norte del Cauca, pero también ha dicho otra cosa que llama la atención, y es que este tema no forma parte de la conversación nacional. La verdad es que este tema a la alta dirigencia política en Colombia no le importa, y eso es absolutamente cierto. Solamente cuando hay unos indígenas muertos aparecen por ahí algunas personas diciendo que hay que buscar una solución. ¿Está de acuerdo con esos puntos de vista, Juan Lozano?
Estoy de acuerdo con unas anotaciones. Estoy de acuerdo con el enfoque. Es verdad que la agenda nacional del poder es una agenda excluyente, es una agenda concentrada en las grandes ciudades y es una agenda bastante esquiva cuando se trata de los grupos étnicos. En términos de la política nacional, es como si la dirigencia política hubiera dado por perdido el territorio, porque hay unos pocos votos para los indígenas que siempre sacan Feliciano o Aida o los que están allá, y encuentran que es poco atractivo políticamente el desgaste y altísimo el riesgo. Eso es absolutamente cierto, como lo dice Catalina. Creo que el país no le ha parado suficientes bolas en términos de presencia integral del Estado, en términos de reflexión sobre la intervención de la fuerza, pero también creo que la polarización que dejó el proceso de paz ha impedido que muchas cosas se digan como son. Allá hay un problema de narcotráfico, un problema tenaz de narcotráfico. Decían ustedes, los que han estado recientemente en la zona, pero así ha sido desde hace muchos años, las bombas de gasolina que son surtidores del crimen, que son el combustible para todos esos laboratorios, orondos campean por todos esos municipios. ¿Cómo es posible que sigan despachando esa gasolina? ¿Cómo es posible que no averigüen qué hacen los dueños con eso? ¿Cómo es posible que los insumos para el procesamiento sigan manteniéndose absolutamente al margen del control de las autoridades? ¿Y cómo es posible que hayan permitido en el Cauca esa proliferación de cultivos ilícitos? El tema de fondo es narcotráfico. A ellos no los mataron en esta oportunidad por un desajuste social. A ellos no los mataron por una lucha ideológica. Los mataron unos criminales, asesinos, narcotraficantes, que es lo que son las disidencias de las FARC. Ahí no hay pretexto ideológico. Terminado el acuerdo de paz, los que se regresaron a ese combate o los que nunca aceptaron el acuerdo son lo que son, narcos, narcos asesinos, y el Estado no ha sido suficientemente contundente para enfrentar a esos narcos asesinos.
Alirio Muñoz, ¿coincide con Juan Lozano?
Bueno, mira, yo creo que ahí hay varios problemas. Por un lado, pues lo que hay que reivindicar Y que ha denunciado pues la UNIC aquí también en el Cauca, el CRIC, pues es que ya durante este gobierno de Duque han asesinado 125 líderes indígenas, o sea, no solamente la gobernadora Cristina Bautista y los guardias indígenas, que entre otras cosas es importante que la opinión pública sepa que los guardias indígenas son voluntarios, ¿no? Uno de los asesinados con esta gobernadora indígena pues cultiva galupa, los otros tienen sus cultivos propios, etcétera, y bueno, uno no entiende cómo el gobierno no toma medidas serias para evitar que esto pase. Cuando uno le pregunta a la UNIC por qué ocurre lo que está ocurriendo, ellos dicen que están inundados de coca y están inundados de marihuana precisamente porque no se han cumplido los acuerdos de paz y porque no se ha cumplido el capítulo étnico de los acuerdos de paz, especialmente lo que tiene que ver con el punto 1 de reforma rural integral y lo que tiene que ver con el punto 4 sobre el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Es decir, el incumplimiento del acuerdo es a lo que ellos atribuyen que hoy sus territorios estén inundados de estos productos ilegales, y yo coincido en que efectivamente hay una responsabilidad, porque el Cauca, al igual que el Pacífico Nariñense, al igual que el Catatumbo, al igual que el Putumayo, etcétera, es decir, las zonas cocaleras son las zonas más militarizadas del país, y en esas zonas Y yo estuve hoy y ayer en Pasto, acabé de llegar de Pasto, y estuvimos en reunión con líderes y defensores de derechos humanos y con el gobierno nacional también, que estaba allí presente, escuchando lo que está pasando en Nariño, que no es muy diferente a lo que está pasando en el Cauca. Y obviamente la gente no entiende cómo en esas zonas donde está el ejército, está la policía, entre otras cosas, hay 11 subcomandantes de policía de Nariño procesados por vínculos con grupos armados ilegales. Y las comunidades denuncian eso, denuncian, hay una connivencia entre esos grupos ilegales, incluyendo las disidencias de las FARC, incluyendo los de Huacho y demás, porque de por medio está el tema del narcotráfico. Está el tema del negocio, está el tema de los insumos químicos, está el tema de los peajes, está el tema de la extorsión que hace también el ejército y la policía a los narcotraficantes. Es decir, no enfrentan a estos grupos armados. Lo que hacen es hacer como retenes, controlar las rutas, etcétera. Y hay una complicidad de la fuerza pública. Yo no estoy diciendo que todos los policías o todos los militares están comprometidos con eso, pero estoy diciendo que es indudable que si por los diferentes ríos, por los diferentes consejos comunitarios, está la armada, y si están los retenes militares, y si entran los insumos químicos, si sale la cocaína, etcétera, lo mismo que pasa en el Catatumbo, y es porque hay una permisividad de los miembros de la fuerza pública. Entonces, que el presidente le mande 2.500 militares más al Cauca realmente no va a ser la solución, que fue lo mismo que pasó cuando ocurrió hace 2 años la masacre del Tandil en el Tumaco, y el presidente Santos en ese momento instaló 12.000 miembros del ejército y la policía en el Pacífico nariñense sin ninguna mejora. Es decir, la cocaína sigue rodando, los insumos químicos siguen circulando. Cualquiera que camine por el Pacífico nariñense se da cuenta que lo único que hay por todas partes es coca. Y sobre la vía Panamericana, pues la vía más importante, la vía que está allí, la Panamericana, etcétera. Entonces, yo creo que el tema se le ha salido de las manos al gobierno. Cuando uno mira que Archila, para cumplirle a las 100.000 familias de los Penís, pide 2 billones de presupuesto y le dan 300.000 millones, o sea, el 15% de lo que se necesita para cumplir con los programas de sustitución, con los proyectos productivos, pues uno entiende que estamos dejando a esas 100.000 familias más las otras 300.000 que no están metidas en los penis en manos de la mafia, en manos de los narcotraficantes.
David Barguín.
No, pues yo pues escuchando a mis compañeros de panel, reafirmo lo que durante mucho tiempo aquí dijimos: esto es crónica de una muerte anunciada. Es decir, no nos deberíamos sorprender. Si uno mira hoy en Colombia, donde tenemos los mayores problemas de violencia, de orden público, pues son las zonas donde hay coca. Es decir, Nariño, Cauca, el sur de Córdoba, y pues podríamos hacer todo el mapa. Pues así fue, y nos llenó esto de coca, 200.000 hectáreas, nadie dijo nada, todos dijimos, ay, ya, la paz, al día siguiente todos vamos a nadar en un nido de amor y de esperanza y de progreso, y pues no, al país lo entregaron con 200.000 hectáreas de coca, porque decidieron dejar de fumigar para complacer a los señores de la FARC en ese momento, y pues 200.000 hectáreas de coca, Juan Carlos, con dólar a 3.500 pesos, no es nada más ni nada menos que unas estructuras de narcotráfico en bonanza, punto. Lo demás son cuentos. Entonces yo escucho, y Alirio dice que los 2 billones, pero solo 300.000, pero es que este es un país pobre. Es decir, y la plata no aparece uno se la inventa. Entonces a los estudiantes que hacen paro hay que darle también recursos para que se levante el paro. Y entonces la salud tiene un déficit y hay que dar los recursos de la salud para poder cubrir el déficit. Es decir, este no es un país rico. Esas eran las finanzas públicas de Colombia cuando se firmó el acuerdo, no eran otras. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿será que lo que se firmó era imposible de cumplir? Porque es que decir aquí que porque no se atendió el punto uno del acuerdo, esa es la razón, pues eso es muy fácil de decirlo. Pero es que usted no logra de un día para otro llevar el Estado a los rincones más apartados del país, cuando además dejó que se inundaran de coca. Si usted hubiese logrado controlar que no se hubiesen inundado de coca, y aquí estuviéramos todos haciendo el esfuerzo para llevar el Estado a esas zonas del país, otra sería la historia. Y un tema adicional que quiero poner sobre la mesa es, Colombia tiene un día también que sincerar las relaciones con la comunidad indígena. Y nadie se atreve a decirlo. Nadie se atreve. Obviamente hay una deuda social con todos
esos sectores, con esos municipios, con esas comunidades. Pero entonces uno se pregunta también qué ha pasado con los recursos que se han girado. Y lo digo por mi propio departamento. Y nadie se atreve a hablar de eso. Entonces, cuando viene la minga, o cuando vienen las protestas, o cuando pasan este tipo de hechos absolutamente repudiables, pues hablamos en un par de programas de opinión del tema, pero no sinceramos la problemática. No la sinceramos. Entonces, cuando sale la minga, le giramos un cheque. Juan, cada gobierno lo ha hecho, todos los gobiernos lo han hecho. El cheque probablemente es insuficiente, y no sabemos si se lo roban. Y no le termina llegando a la comunidad indígena realmente esos servicios que tanto necesitan, realmente ese Estado que hoy es ausente en muchas de esas zonas. Entonces es una tragedia, que además no la hemos sincerado, y que el narcotráfico no las agrava enormemente, y es lo que hoy se vive en el Cauca, por ejemplo.
7:29, ya volvemos. Ya.